Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El acusado de rebelión, Jordi Sánchez, en prisión preventiva, suspendido como diputado, republicano entre los republicanos, quería ir a ver al rey Felipe VI en la ronda de consultas para la investidura en representación de Junts pel Cat. El republicano entre los republicanos quería utilizar al rey, pero el Supremo ha dicho que este arrebato monárquico no está justificado y que los permisos a presos preventivos son para otra cosa. Jordi Sánchez se queda sin hablar con el rey, al que no reconoce como jefe del Estado. A las 5 de la tarde, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene una cita con Felipe VI para informarle de la configuración de los grupos políticos después de la decisión del Supremo, pues ya sabemos que Jordi Sánchez no va a ir a hablar con el rey. Batet tiene esa cita con el rey y Lucía tiene otra cita. Tiene una cita mañana con el examen de selectividad, que ahora se llama EBAU. Los exámenes ya han comenzado en Castilla-La Mancha y Lucía explica que el temario es muy amplio y que es difícil abarcarlo, controlarlo completo.
Es un poco la sensación de que es tanto temario que nunca crees que te lo sabes todo. Nunca tienes la sensación esta de que lo sabes de verdad.
Lucía quiere hacer medicina, pero necesita una nota muy alta, más de un 13. El máximo es el 14. 300.000 estudiantes se presentan a partir de hoy hasta mitad de junio a estas pruebas que ya no se llaman de selectividad, pero que tienen la misma función.
Quiero estudiar medicina. Para Madrid, la más alta creo que está en la Autónoma, que es un 13,2.
De estos exámenes depende que los chicos puedan estudiar lo que les gusta, depende en parte su vocación del futuro. Algunos no podrán estudiar lo que quieren porque no conseguirán la nota necesaria. En realidad siempre ha sido así. La vocación siempre ha dependido de dos cosas, de las inclinaciones que tiene cada uno, de lo que le gusta a cada uno y de circunstancias que muchas veces son inevitables. Y el hecho de que haya circunstancias inevitables no significa que la vocación sea menos vocación. Pero no todos se lo juegan en el examen de estos días, en la selectividad. Uno de cada cinco estudiantes en España abandonan la carrera en el primer año y uno de cada tres no acaba la carrera que ha empezado. Esta alta tasa de abandono universitario que tenemos supone que cada año nos gastemos 1.000 millones de euros que al final, bueno, pues no sirven para que alguien acabe formándose o acabe haciendo la carrera. Lo que ha estudiado le queda, pero no tienen el título. Es, por tanto, urgente ajustar los estudios universitarios con la realidad, orientar de forma más conveniente a los chicos, porque ya digo, la tasa de fracaso es bastante alta. Hay que ajustar la realidad, las expectativas y a las capacidades de los que comienzan. Como también es urgente buscar algún modo de coordinar la selectividad, los exámenes de las diferentes comunidades autónomas. En España hay un distrito universitario único. Si apruebo la selectividad en Canarias, por ejemplo, puedo estudiar en Madrid o puedo estudiar en Málaga. Pero no hay una prueba de selectividad semejante en toda España. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, en Baleares se puede aprobar con 13 faltas de ortografía y en Castilla-La Mancha se suspende con 5. Luego, si yo tengo el aprobado o si tengo un 13, puedo ir a cualquier universidad. Claro, esto es un desfase, porque el examen no exige lo mismo en cada sitio, pero yo sí puedo ir a cualquier universidad española. Canarias, por ejemplo, da muchos sobresalientes en selectividad, pero como sus alumnos tienen peor nivel, consiguen peor rendimiento. Y hay ya hasta turismo académico, hay quien se va a otra comunidad autónoma para tener mejor nota. Bueno, es uno más de los desfases que hay en el mundo universitario y en la educación en nuestro país. De estas cosas sería de las que tendríamos que estar hablando y no tanto de las que hablan los políticos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos otras noticias que destacamos hoy, como que Vox rechaza los presupuestos de Andalucía y pone en riesgo al gobierno de Juanma Moreno. Presentará una enmienda a la totalidad. Que Donald Trump inicia su visita de Estado a Reino Unido insultando al alcalde de Londres. Y en 25 minutos aquí en la tarde nos vamos a acercar a Venecia a conocer la reacción de los italianos tras el choque de un crucero contra un barco turístico. Y ¿sabes que se ha puesto de moda hacer un regalo al profesor de tus hijos al final del curso? Y los grupos de padres de WhatsApp están ahora mismo que echan chispas. Hay polémica con esto porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú regalas? Y si eres profesor, ¿qué opinas también de esta costumbre? De hecho, cuando eras tú pequeño, ¿también se regalaba a los profesores? De toda esta cuestión queremos hablar contigo, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Llega el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es semana de la selección española de fútbol. Va a jugar el viernes en Islas Feroe y luego el lunes siguiente, dentro de una semana, en Madrid contra Suecia. Son partidos para la Eurocopa de Francia. Hay fiesta en Santander y en Fuenlabrada, dos ciudades que llevan al equipo, a su equipo, a segunda división. Hay que estar pendientes de Rafael Nadal, que comienza la semana clave en Roland Garros y cumple 33 tacos y ya sabe quién es su rival. Y de Bolsova, que es la única española que nos queda. Y, por supuesto, el fútbol, el mundo del fútbol y sus seres queridos despiden hoy a José Antonio Reyes. Desde el sábado por la mañana que conocimos que había sufrido un grave accidente de tráfico, estamos hablando del fallecimiento de José Antonio Reyes. Ayer así sonaba, a su salida, a la salida del féretro, el Estadio Sánchez Pizjuán. Y hoy Sevilla, Víctor Fernández, ha sido su ciudad natal, Utrera, la que le ha despedido.
Sí, sus vecinos, la gente de Utrera, ha despedido hoy a José Antonio Reyes después de que miles de utreranos visitaran hasta altas horas de la madrugada la capilla ardiente instalada en la noche de ayer en el ayuntamiento. El pueblo guardó silencio al paso del cortejo fúnebre camino de la iglesia de Santa María. Allí se ofició la misa fúnebre antes de que el cuerpo de Reyes viajara al cementerio municipal. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, vecino también de Utrera, estuvo acompañando a la familia hasta el final. Utrera le dio el último adiós a Reyes. Su primo, por cierto, también fallecido en el accidente, recibió sepultura en la tarde del domingo. El otro familiar que viajaba en el automóvil sigue hospitalizado con pronóstico grave.
Como están escuchando, fue un día de muchas emociones ayer en Sevilla, en el Estadio Sánchez Pizjuán. Pasó casi todo el mundo del fútbol. Reyes había jugado en muchos equipos españoles y un montón de gente le quiso decir adiós. Rafael Almansa.
Numerosas personas del mundo del fútbol, de donde era el niño Reyes, pasaron con cara de tristeza, con lágrimas, para decir adiós al niño de la eterna sonrisa. Nos quedaríamos cortos y sin tiempo para enumerar a todos los que pasaron por esa capilla ardiente que montó el Sevilla Fútbol Club. Ramos, Rakitic, Florentino Pérez, Unai Emery, Ángel Aro y siempre Pepe Castro, acompañado por un Joaquín Caparrós muy tocado.
No nos lo creemos todavía porque no se puede asimilar en tan poco tiempo y bueno, la pérdida de José Antonio yo creo que es una gran pérdida para todos nosotros. Era muy amigo, esta desgracia ocurren en la vida y una vez más nos vuelve a pasar después del capítulo que vivimos con Antonio Puerta.
Lo siento mucho, estoy muy afectado, estoy muy mal ahora mismo. Dar todo el apoyo a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus padres.
Era una extraordinaria persona, un extraordinario futbolista, pero sobre todo era leyenda del Sevilla Fútbol Club, como lo ha demostrado hoy la cantidad de gente que ha pasado a darle su último adiós.
Por este orden han escuchado a Ramos, a Rakitic y al presidente del Sevilla, Pepe Castro. Descanse en paz, José Antonio Reyes. Reyes, que jugó en la selección española, jugó con España el Mundial de Alemania. Y es noticia la selección española porque Miguel Ángel Díaz inicia su concentración para dos partidos.
Ha empezado esa concentración a la 1:30 de la tarde. A las 7 está programado el primer entrenamiento, que va a ser abierto para público y medios de comunicación, y antes del cual se va a guardar un minuto de silencio precisamente por el fallecimiento de José Antonio Reyes. Recordemos las principales novedades de esta convocatoria: Cazorla, Isco, Oyarzábal y Diego Llorente. El gran ausente, el seleccionador Luis Enrique, va a ser su segundo, Robert Moreno, el que dirija tanto los entrenamientos como los dos partidos. Recordemos que España va a viajar el próximo jueves a las Islas Feroe para jugar el viernes el primer partido. El segundo será el próximo lunes en el Bernabéu ante Suecia.
Hay un montón de futuros inciertos, por ejemplo, el de Antoine Griezmann, el francés, que le ha dicho adiós al Atlético, pero no sabe dónde va.
No sé nada, es una buena pregunta. Veremos, todo en su momento.
El destino al que se apunta es el Barcelona. ¿Pero qué sabemos en el Barça, Elena Condis?
Sabemos que en el vestuario algunas vacas sagradas preferirían la llegada de Neymar a la de Griezmann este verano. Una información que además consta en el club. Pero a pesar de eso, tanto desde la directiva como desde la Secretaría Técnica reconocen a la COPE que mantienen su interés en fichar a Griezmann. Argumentos no les faltan. Le ven como una gran oportunidad de mercado, una ganga, pagar 120 millones de euros a partir del 1 de julio. A nivel deportivo valoran su versatilidad, el gol, su trabajo y sacrificio en tareas defensivas, además de la ambición y sus ganas de ganar títulos. Griezmann sigue siendo objetivo del Barça después de que en marzo se ofreciera para reflotar el acuerdo del verano pasado, manteniendo las condiciones pactadas. Aparte de este fichaje, el Barça tiene dos prioridades: incorporar a un lateral izquierdo y a un 9.
Griezmann se va del Atlético de Madrid. ¿Y quién creen en el Atlético, Antonio Ruiz, que se puede marchar también del Atlético?
Bueno, anoche contamos en tiempo de juego que en el club empiezan a dar por perdido a Rodri e incluso ya tendrían apalabrado un recambio. Hoy contamos más movimientos. El club medita seriamente dar salida a Ángel Correa a la espera de concretar una oferta que interesa a las dos partes. Y en cuanto a fichajes, se abre la posibilidad de fichar a Joao Félix del Benfica, pero el Atlético de Madrid no piensa pagar más de 80 millones de euros y le ha encargado a Jorge Méndez que intente hacer de esta manera la operación.
Noticias ahora de los banquillos sevillanos. En el Sevilla va a llegar Julen Lopetegui. ¿Tenemos detalles de cómo va a llegar Lopetegui al Sevilla, Escalera?
Está muy cerca de ser el nuevo entrenador del Sevilla. Si no hay contratiempo de última hora, en las próximas horas se hará oficial el fichaje del técnico vasco, ojo, por las próximas 3 temporadas e incluso el club quiere presentarlo esta misma semana.
Y en el Betis, Ocaña, ¿qué falta para que Rubi sea entrenador del Betis?
Pues todo hace indicar que en las próximas horas van a ser fundamentales para anunciar definitivamente la llegada de Rubi al Betis. Puede haberlo retrasado todo el hecho de que el director deportivo del Español, Rufete, y el portero Diego López han querido estar en Utrera dando el último adiós al exfutbolista del Sevilla, José Antonio Reyes. Pero como decimos, el contrato de 3 temporadas está ya finiquitado y el Betis debe anunciar en las próximas horas la llegada de Rubi.
Dos más de entrenadores. Viene informando Kike Iglesias que David Gallego es el elegido para sustituir a Rubi en el Español. Estamos a la espera de que sea oficial. Y en el Villarreal, Juan, igual se ha sentado Calleja para dar oficialidad a su continuidad en el Villarreal.
Así es, Corrochano. Ya lo contamos aquí en COPE, que Calleja era el hombre de Fernando Roch, que iba a renovar con el Villarreal. Firma 2 años hasta 2021 y ha estado toda esta semana planificando la próxima temporada. Y fíjate qué contento y ambicioso estaba esta mañana.
En todo momento yo he sentido siempre el respaldo y el apoyo del presidente, una vez más me lo ha demostrado, entonces eso, como siempre digo, es una gran responsabilidad, un motivo de orgullo, y me hace enormemente feliz. Estoy donde quiero, en el club que quiero, en el que siento y en el que, bueno, intentaré siempre luchar y darlo todo por llevarlo donde le toca.
Ahora hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy. En un momento
pletórico. Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene marcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Un paseo por las ciudades donde hay noticias futbolísticas. Por ejemplo, en el Real Madrid parece que es semana importante, Melchor Ruiz, para las nuevas contrataciones y las salidas.
Sí, en el Real Madrid se sigue trabajando para tratar de cerrar las operaciones que tiene en marcha, como son las de Hazard, Mendy o Jovic, pero en los despachos se trabaja también en las posibles salidas, algo que es muy importante para luego poder fichar, porque recordemos que el Real Madrid solo podrá gastar 100 millones más de lo que venda. Aunque de momento parece que nadie quiere irse del Real Madrid, el último en hacerlo público ha sido Mariano.
Yo he luchado mucho para llegar al Real Madrid, me lo he trabajado mucho, siempre he querido esto desde pequeño y ahora que estoy aquí pues voy a intentar hacer el máximo para jugar en el mejor equipo del mundo.
Son declaraciones al diario Marca. Mariano dice, me quedo. Vamos a Valencia porque José Manuel Segarra, ¿a quién quiere en la delantera el Valencia?
El elegido por el Valencia para su delantera, el 9, es Maxi Gómez. Por el uruguayo ya se negocia, lo hacen entre los clubes. Es más, desde Mestalla ya se ha hablado con el delantero charrúa, que está convencido de unirse al proyecto de Marcelino. El vigués Santi Mina podría entrar en la operación para abaratarla.
Volvemos a Sevilla. Escalera, ¿quién está en Sevilla para firmar con el Sevilla?
Diego Carlos, el central de 26 años que pasará el reconocimiento médico en el día de hoy antes de firmar su contrato con el Sevilla por las próximas 5 temporadas. El brasileño llega al conjunto hispalense procedente del Nantes a cambio de 15 millones de euros.
En el Getafe, Gemma Santos, ¿quién no va a volver al Getafe?
Robert Ibáñez se va a marchar a Osasuna, mejor dicho, se va a quedar allí porque ha jugado cedido desde el mercado invernal. El jugador quiere quedarse en Pamplona, Osasuna quiere que se quede, pero hay un problema, Corro. La cláusula para comprarle que puso el Getafe cuando se fue es de 3,6 millones de euros. Osasuna no llega ni de lejos a esa cantidad. ¿Nos recuerdan su bajo presupuesto? Creen, de hecho, que será uno de los más bajos de la liga y por eso el Getafe va a hacer un esfuerzo, va a echarles un cable para que Robert Ibáñez se quede allí, en Osasuna.
En el Leganés, Santi Duque, ¿qué delantero va a ser oficialmente pepinero en las próximas horas?
Ha cerrado la llegada del delantero centro del Alcorcón, Juan Muñoz, el jugador utrerano de 23 años, criado en la cantera del Sevilla, ha anotado 13 goles con el Alcorcón y se une a Enesiri, Sabin Merino y con él la nómina de delanteros del Leganés.
En el Real Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿quién no va a seguir en el Valladolid?
Al menos a ese precio, Daniele Verde, el Valladolid no considera que la inversión merezca desprenderse de 2 millones de euros como pide la Roma por su opción de compra. No obstante, se va a esperar al final del mercado, que se hable dentro de un mes, y si la Roma reduce sus pretensiones, se volverán a iniciar las conversaciones.
Y ahora dos ciudades que son ciudades de segunda. La alegría de la afición del Racing de Santander en la plaza del Ayuntamiento. El Racing vuelve a segunda, Gerardo Sisniega.
Han sido necesarios 4 años, pero por fin el Racing vuelve al fútbol profesional. Ascenso merecido a la Liga 1-2-3 y hoy siguen las celebraciones. Ayer el equipo fue recibido por más de 5.000 personas en la plaza del Ayuntamiento. Hoy está prevista otra recepción, primero en el Gobierno, luego de nuevo en el Ayuntamiento, para que lo puedan disfrutar los más pequeños, los niños. Y a partir de ahora, a pensar en hacer la mejor plantilla posible y a disfrutar. Ha sido una temporada larga, pero el equipo vuelve al fútbol profesional.
Y esta es la alegría de un vestuario que llega por primera vez a segunda. El vestuario Lolo Martínez del Fuenlabrada.
El equipo empató 1 en Huelva, pero el 3-0 de la ida en Fuenlabrada hace que el equipo madrileño ascienda por primera vez en su historia a la segunda división. Los jugadores y el cuerpo técnico celebraron esta gesta por las calles de Sevilla. Este mediodía ya han llegado a Fuenlabrada, pero no será hasta mañana cuando la celebración se comparta con los aficionados a través de una rúa que irá desde el Estadio Fernando Torres hasta la Plaza del Ayuntamiento.
Ya tenemos dos equipos en segunda, pero nos faltan otros dos. Vamos a conocer cómo está ahora mismo, cómo están el sorteo, el que se va a hacer esta tarde y los cruces que ya hay determinados. Carlos Ganga.
El Recreativo de Huelva y el Atlético Baleares se reenganchan en la segunda ronda del playoff y ya tienen rival los dos terceros que quedan vivos. El Recre se enfrentará al Mirandés y el Baleares al Melilla, los dos con el partido de vuelta en casa. El resto son 4 segundos que conocerán sus enfrentamientos en el sorteo a las 4:30. El Hércules, que eliminó al Baracaldo, el Cartagena remontó ante el Castilla, el Logroñés dejó fuera al Badajoz y la Ponferradina hizo lo propio con el Cornellá. Por cierto, en esta primera ronda han caído los 3 filiales que la disputaban.
Quedan que se cierren 2 jornadas en segunda división. El fallecimiento de José Antonio Reyes provocó que 7 partidos de segunda fueran aplazados, que se van a jugar mañana. En esos partidos, Javier Pascual, se juega la promoción y evitar el descenso.
Sí, porque el actual equipo en el que jugaba José Antonio Reyes, el Extremadura, se mide al Cádiz, que está en la lucha por el playoff, y por tanto la penúltima jornada se disputará mañana martes a las 9:00 p.m. Jornada, Corro, que puede dejarnos un nuevo equipo en primera, siempre y cuando el Granada gane en Mallorca. De los partidos que ya se han jugado, señalar que Osasuna va a acabar como campeón de segunda tras ganar el viernes al Córdoba.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Hay un montón de noticias del resto del deporte. Vamos a empezar en París. Ángel García, ya tenemos rival para el siguiente partido de Rafael Nadal.
Y va a ser el japonés Kei Nishikori, que ha ganado 7-5 en el quinto set a Benoit Paire en un partido disputadísimo de casi 4 horas, y eso que el francés iba ganando 4-1 en el último set. Mientras tanto, Rafa se ha enterado después de entrenar, celebrando su cumpleaños. Ya sabes que hoy saldrá a cenar con la familia porque es su 33º cumpleaños. Novak Djokovic, que ha ganado con mucha facilidad a Struff, también está en cuartos de final, y esos cuartos son los que busca Aliona Bolsova. A última hora de la tarde va a jugar ante Anisimova, queriendo que su sueño continúe. Primer Grand Slam y mínimo octavos de final.
Nos queda Rafa y nos queda Bolsova. Felicidades a Rafael Nadal. Vamos al ciclismo. Ayer terminó el Giro de Italia. El podio es el siguiente, Quique Iglesias.
Bueno, con Richard Carapaz, evidentemente, que ha puesto en el mapa la aldea andina de Playa Alta en Ecuador, porque de allí es el ganador del Giro de Italia, que a sus 26 años ha demostrado que Movistar tiene una estrella. Y veremos para cuánto tiempo, porque Carapaz no va a correr el Tour, y hoy publican en la Gaceta dello Sport que el equipo Ineos, antes Sky, le ofrece multiplicar por 10 su contrato para las 3 próximas temporadas. A Landa se le escapó el podio por 8 segundos. Acompañaron a Carapaz, Nibali y Roglic.
Por 10 son muchos euros. Vamos a ver qué hace Carapaz. Vamos a las motos. Gran Premio de Italia. Ayer no ganó Marc Márquez. Borja González.
Emocionante carrera de MotoGP y emocionante victoria, la primera en el Mundial para Danilo Petrucci. Además, un resultado bueno para Marc Márquez. Terminó segundo en lo que casi considera un triunfo por haber terminado por delante de Dovizioso en un trazado en el que esperaba perder puntos respecto al italiano en Moto2. Segunda victoria consecutiva para Alex Márquez, que consolida así sus opciones de pelear por el título. Está ahora mismo a 4 puntos en la general del líder Baldassarri, que fue cuarto. Y en Moto3 solo un español en el podio, Masia, que terminó tercero, pero Canet con su 7º puesto consigue mantener el liderato de la general.
Vamos con las noticias del baloncesto. Estamos en las eliminatorias de cuartos de final. Daniel Asenjo, el Real Madrid está esperando semifinalista.
Por la vía rápida se ha clasificado el Madrid. 73-88 ganó anoche el conjunto de Lasso en Manresa, el segundo y definitivo punto de la eliminatoria. Destacar los 14 puntos y 7 asistencias de Facu Campazzo y los 3 triples de Rudy Fernández, que le colocan como el 6º mejor triplista en la historia del playoff. El Madrid ya está en semis, donde espera a Valencia o Unicaja. Ayer el conjunto tarón ya ganó en Málaga, recuperó el factor cancha y todo se decidirá mañana a las 9 de la noche en la Fonteta. La semifinal entre Madrid, Valencia y Unicaja o Unicaja empieza este jueves a las 9 de la noche.
Albert Díez, por el otro lado del cuadro, el Barcelona ya tiene rival.
Sí, la primera semifinal de la Liga Endesa, del playoff de la ACB, es la que va a enfrentar a Barcelona Lasa y al Tecniconta Zaragoza. Primera semifinal ya definida. Los dos han liquidado los cuartos de final por la vía rápida, superando al Divina Seguro Juventud y al Baskonia, siendo esta última la gran sorpresa del playoff. La semifinal ya al mejor de 5 partidos y con el factor pista para el Barcelona arranca el viernes en el Palau. Seguirá también en el Palau el domingo, ambos encuentros a las 9 de la noche.
Vamos al Parra Center, final de la NBA, 2º partido, Golden State. Empata la eliminatoria. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Warriors vencieron en Toronto y le roban el factor cancha a los Raptors. Los campeones remontaron 12 puntos de desventaja y con un parcial de 18-0, tras volver del descanso, le dieron la vuelta al encuentro. La mala noticia para los Warriors fue la lesión de Klay Thompson, que se retiró en el tercer cuarto con un pinchazo en el muslo izquierdo y hoy será sometido a pruebas. Con la eliminatoria 1-1, el próximo partido será en la madrugada del miércoles al jueves.
Vamos con el balonmano. Este fin de semana en Colonia se ha disputado la final a 4. No ha habido suerte para el Barça. Hacemos resumen de lo ocurrido en Colonia todavía. De Rosca, Luis Malvar.
Pues el Barcelona ha quedado tercero tras ganar al Kielce en ese 3º y 4º puesto. El Vardar, campeón de la Champions, un equipo en descomposición, un equipo en venta, con muchos jugadores que se marchan, entre ellos se va, sin lugar a dudas, también el técnico Roberto García Parrondo, el español que le ha hecho campeón, ha ganado a los favoritos y es el actual campeón de la Champions League. El Vardar de Macedonia, lo dicho, el Barcelona decepcionante, tercero en esta Final Four que partía como favorito.
Noticia ahora de Fernando Alonso, porque Carlos Miquel, Fernando, comienza los entrenamientos de Le Mans.
Fernando Alonso comenzó ayer el trabajo hacia su segunda victoria en las 24 horas de Le Mans, que le daría junto a sus compañeros Buemi y Nakajima también el próximo 15 y 16 de junio el título mundial de resistencia. Y de momento lo han hecho con nota, con el mejor tiempo por delante de sus rivales por el título del Toyota número 7, y el piloto asturiano dio 29 vueltas sin ningún tipo de incidencia y fue el tercer piloto más rápido. Los rivales de Rebellion, los coches no híbridos, están muy lejos todavía de los Toyota, a más de 2 segundos, y Alonso cree que están mintiendo, que están vacilando para que la organización les dé una ventaja reglamentaria y puedan estar más cerca en las 24 horas de Le Mans.
Y buscamos finalista de fútbol sala. Está esperando el Pozo al ganador de la eliminatoria Barça-Palma. Se juega el tercer y definitivo partido esta noche a las 9 y será el rival del Pozo en la final. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables: La pasión de la Traviata, La libertad de la flauta mágica, La locura de Il Pirata o El poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poquito más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el tertulión del tiempo de juego, se siguió hablando de la final de la Liga de Campeones que ganó el Liverpool.
O sea, mucho ambiente en Madrid, muy bonito, todo perfecto y tal. Yo creo que es de los peores partidos que he visto esta temporada.
Los hinchas
horrible.
De... Los
horrible, hinchas. Horrible, sí, ¿eh?
Muy bueno, mala final.
Cambió el partido a los 20 segundos.
Y ¿tú crees que le echamos la culpa al penalti?
Sí, hombre.
Yo creo que sí.
Tácticamente seguro y a nivel de resultado indudablemente también.
Sí, sí. Eso es un Liverpool conservador porque le interesaba. Es que ponerte en una final de la Champions a los 20 segundos 1-0 sin merecerlo, porque nadie merecía
nada. Que nadie merece nada.
Eso acababa de empezar. Eso no sabíamos para dónde iba a salir. Y de pronto el superequipo este del Rock and Club, este que vibrante, que era un poco lo que esperábamos de este partido con un Tottenham que no tenía ese ataque de responsabilidad y se lo podía tomar de forma alegre, pues vimos un partido ya que se volvió táctico con una cierta incapacidad del Tottenham, y como ayer lo vimos un poco como espectadores neutrales, pues fue un auténtico tostón, vamos, yo de las peores finales.
Pero no solo táctico, emocionalmente, joder, un equipo que juega la final de la Champions, que ha llegado como ha llegado el Tottenham, le hacen eso, sí. Que puede estar dentro del reglamento, está bien, pero a mí me parece muy cruel. Pues, joder, que te cambia también el ánimo, ¿no?
Yo lo claro. Siento por los adalides de la mejor Champions de la historia y todo así que de cosas, y han tenido la final más horrorosa de los últimos sí. 80 años.
No, el partido es el Corte Inglés.
Horroroso.
El chasco inglés.
Horroroso,
pero el chasco es verdad inglés. Que la edición venía... había dejado portadas en el mundo.
Ahora, yo te digo que es a un equipo nuestro, eso es una broma. O sea, el fútbol hay una dinámica que es la intención de toda acción. Y ese tío no hace penalti. Claro. Hombre.
También le pasa una cosa a la final, que las estrellas estaban todas con la mitad de la batería.
La fiesta del Liverpool en Madrid, la sexta Copa de Europa, Liga de Campeones para el Liverpool. ¿Qué estamos preguntando, Daniel Asenjo, en la cuenta de @deportescope en Twitter?
¿Qué entrenador te gustaría para tu equipo? Es la pregunta que lanzamos hoy a nuestros oyentes. Hemos dado tres opciones: el recientemente ganador de la Champions, Jürgen Klopp, Pep Guardiola o el Cholo Simeone. Estamos por encima de los 5.000 votos y de momento el 57% se decanta por Jürgen Klopp, el 31% por Guardiola y el 12% por Simeone.
O sea, esto es qué equipo, por ejemplo, para el de mi colegio, qué entrenador querría, ¿no? Para de los tres. Y claro, al calor de la victoria, Jürgen Klopp, ¿no?
Lo que tienes.
Bueno, sí. Pedro Martín, reto, Pedrito. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
A ver qué se te ha ocurrido esta semana. ¿Qué buscamos esta semana?
No, pues esta semana de cajón, porque cada... mes de junio, primero de junio, tenemos una cita con Roland Garros y Rafael Nadal,
sí,
¿no?
Sí, su cumple hoy, 33.
Claro, por eso, es que, vamos, está huevo. Entonces, el asunto es que tienen que buscar los oyentes un campeón de Roland Garros, del cuadro masculino, porque ha habido otros campeones que no sean Nadal, porque parece que siempre ganaban. No, hubo otros. Antes
en otro tiempo hubo otros que ganaban, ¿verdad?
Que ganaban, sí, sí, sí.
Vale, buscamos un ganador de Roland Garros.
El cuadro masculino de Roland Garros, sí.
Vale, ¿y la pista?
Y la pista de hoy es que ha ganado más de una vez.
O sea, es un... Por lo menos doble,
por lo menos dos.
Doble campeón de Roland Garros, un tipo reconocible. Tengo uno, sí. Así que me ha venido a la cabeza. Te lo voy a decir ahora por WhatsApp, que se me ha ocurrido, ¿vale? Vale. Vale, buscamos un ganador del cuadro masculino de Roland Garros, que no es Rafael Nadal, evidentemente,
sí,
¿no?
Que no es Rafael Nadal, que ha ganado, ¿cuántas? 11, ¿no? Sí.
Sí, va por la 12. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, todos al 106.3, hay cosas que contar.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Imagínate que te invito a cenar a casa. Te invito a cenar a casa y que cuando estás en el ascensor te mando un tuit diciendo que eres el tío más tonto del mundo. Pues algo parecido es lo que ha hecho Trump. No le ha llamado tonto al alcalde de Londres, Sadiq Khan. Lo ha llamado perdedor, que es el peor insulto que hay en Estados Unidos. You are a loser, a real loser. Tú eres un real perdedor. En el mundo estadounidense el éxito es una especie de gran atributo, y si no lo tienes, pues es a loser. Bien, claro, también hay que decir que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, le había zurrado previamente llamándole más o menos fascista. Este es el nivel en el que estamos, ¿no? O sea, visita de estado de Trump a Estados Unidos, antes de aterrizar le llama, insulta al alcalde de Londres, que previamente le había descalificado radicalmente en lo personal. Y la cosa sigue, porque a la cena de estado que hay esta noche convocada, pues no van a asistir los laboristas. Una cosa es la posición personal, que aquí no somos precisamente sospechosos de apoyar la política de Trump, y otra cosa es el respeto institucional de el alcalde de Londres al presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos al alcalde de Londres. Y en medio de tanto lío tonto de insultos, se pierde lo que realmente está en juego, que es la naturaleza del vínculo transatlántico. Trump, y esto sí que es cuestionable, se ha metido en la política interna del Reino Unido apostando por Boris Johnson como sustituto de Theresa May. Sabemos que Boris Johnson es el más radical de los partidarios del Brexit, quiere un Brexit sin acuerdo alguno, lo cual es un desastre para el Reino Unido y un desastre para Europa. Ahí Trump sí que ha cometido un error absolutamente injustificable. Pero claro, es que Trump quiere establecer un vínculo atlántico con el Reino Unido que los desgaje definitivamente. O sea, el Reino Unido siempre ha sido, digamos que, el puente, en cierto modo, entre Estados Unidos y la Europa continental, con diferencias, con acercamientos, ese vínculo, ya digo, ha tenido sus más y sus menos. Pero el problema ahora serio, ¿cuál es? Es que Trump piensa en una relación entre Estados Unidos y Europa conflictiva. Ahí está, por ejemplo, la cuestión de la política europea de defensa. O sea, estamos desarrollando las gérmenes de las semillas de una política de defensa europea, y Trump está de los nervios porque quiere que le compremos a él las armas, porque quiere que estemos con él y nos amenaza. Claro, el Reino Unido tiene que decidir qué hace, porque si se pone absolutamente del lado de Estados Unidos en esta política agresiva hacia Europa, pues no le irá muy bien. Más bien le conviene ser, digamos, seguir siendo puente en medio del conflicto. Este es el asunto interesante de la visita de Trump al Reino Unido. ¿Cómo queda la relación atlántica después del Brexit, si tenemos Brexit, y en qué condiciones? Y entre tanto se anda diciendo tonto, tú eres más tonto que el otro, tú eres más feo que aquel. El nivel es
patético. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Por cierto, que tampoco va a ir a esa cena de gala Meghan Markle, la duquesa de Sussex. Tiene excusa porque está de baja maternal. Pero es que también parece ser que Trump la ha insultado. Luego dice que fue una fake news publicada por
algún
periódico.
¿Pero qué nivel? Esto está peor que un patio de colegio.
Pero ha dicho de Meghan Markle que es horrible.
Ya.
Eso se ha publicado al menos.
Bueno, pero eso es un problema de vista de Trump.
No, pero
Trump,
una persona horrible.
Ah, creía que era.
Una persona
digo,
horrible.
Que Meghan Markle es una persona horrible, te puede gustar o no su posición, pero, hombre, horrible la muchacha, ¿no?
No parar con Donald Trump. Mira, un no parar también con este tema que vamos a comentar. Lo de los grupos de padres en WhatsApp tiene tela. Últimamente, es verdad que a veces son muy útiles para muchos padres para enterarse de lo que pasa en las clases y luego también crea muchos conflictos y muchas polémicas. La última es por el tema de los regalos a los profesores. Se ha puesto de moda que hay que regalarle algo al profesor de tu hijo al final de curso.
Antes se regalaban jamones.
Antes, sí, el que los tenía, ¿no?
Claro.
Efectivamente. Sí, claro. Pero antes era como, bueno, a ver si me aprueba el examen. No quiero decir
también,
yo eso.
También,
no,
eso también,
a lo mejor era porque era un muy buen profesor.
Había
pero
ahora,
de repente,
es
una moda y ha llegado a tal punto la moda que el que no quiere participar y el que se quiere salir un poco de esa moda, pues parece que luego no es muy bien aceptado en el grupo. Total, que hay polémica. Y
¿en
queremos
el grupo
comentarla.
De WhatsApp,
sí, en el grupo de WhatsApp. Hombre, en el grupo de padres, entiendo. Rosa Rosado de esto sabe. Hola, Rosa.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Pues mira, a mí me pasó, ahora no, pero hace 6 años en la guardería de mi hijo sí que decidieron, es la primera vez que yo me encontraba con esto, yo nunca le he regalado nada a ningún profe. Pero me metieron en un grupo de WhatsApp de los padres, sí, para regalarle a la profe y yo no quise. Digo, ¿pero por qué? No, pero muy maja y tal, por lo bien que lo ha hecho. Digo, no sé, entiendo que hace su trabajo. Y pero claro, es que le querían regalar unos días en un hotel con spa, con no sé qué, para ella, para el novio, para la familia. Digo, pero estamos
locos. Es casi
locos.
Obligatorio esto.
Es casi, se ha convertido casi en una obligación.
Hombre,
en muchos casos llega
señalan, claro.
A ser, dicen, a veces son 3 euros, 5 euros, pero dicen que en algunos casos puede llegar a 30,
15.
35 euros por familia, ¿no? Y ya es como que la obligación empieza a pasar un poco los límites,
es un
¿no?
horror. A mí vinieron varias madres a hablar conmigo para convencerme. Digo, pero vamos a ver, si no es por el dinero, si es que me parece que esto que es lo que es. Y así siguen, ¿eh? Ahora la bronca es saber quién lo organiza, qué se le regala, quién se encarga del regalo. Es que mucha
¿y cuánto
tela.
Se tarda en esto? ¿En organizar todo esto?
Pues estarán, supongo que es el mes de junio, mitad de mayo. Desde
bueno,
que,
conclusión.
Entonces,
¿se regala o no se regala? ¿Hay que regalar o no hay que regalar? Como profesor, tú que nos escuchas, ¿qué te parece que te regalen? ¿Te parece agradable? ¿Es un detalle? ¿Prefieres un recuerdo? ¿Prefieres algo, bueno, pues un poco más importante? Antiguamente, lo que decía Fernando, es verdad que antiguamente, pero ya hablo de muchos años antes, ¿no? Pues a lo mejor en los pueblos era común regalarle a lo mejor algo al profesor, pero depende de los casos. En fin, ¿qué opinas de esta historia?
Bueno, eso de regalar en los pueblos se lleva mucho, por ejemplo, al médico. Si se porta bien, está contento con su trabajo, oye, pues le das un queso, una botella de vino.
¿Un queso?
Unas
queso,
flores.
Claro, eso no está mal.
Ya estamos a las 3:30 hablando de la merienda.
Es así. Oye, yo tengo que confesar que sí, hace ya, a ver, a un profesor, intenté sobornarle, yo no exactamente, fue mi abuela.
¿Cómo idea, que sobornar?
Tu abuela.
La idea fue de mi abuela, yo tenía como 6 años, entonces me dijo, llévale a la profe
ella
esta planta.
Inocente.
Para ver si así no te castiga porque hablas mucho. Entonces me dijo, vamos a ver si limamos asperezas, llevarle esta plantica que le compró ella, la profesora.
Pero eso es un buen detalle, ¿ves?
Mucho en
a mí
clase,
eso
o qué,
me
Rosa,
parece.
Rosado.
Parece ser que sí.
Ya.
Que era un defecto, pero es verdad.
Estabas entrenando.
Que
para
se
la
convirtió
radio.
En virtud.
Estaba, claro, claro.
Un defecto no se convirtió
claro.
En virtud.
No sé yo, pero es verdad que también a lo mejor de pequeños, pues sí que llevábamos algún detalle al
pero
profe.
Pero una cosa es un detalle y otra cosa, que además hagas de forma personal, ¿no? Y otra cosa es cuando esto se convierte casi en una obligación, porque al final tiene que ser toda la clase y estás en un grupo de WhatsApp, ¿no?
Es cierto, fíjate.
Entonces, ¿qué le preguntamos a los oyentes?
Pues si lo hacen o no lo hacen, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si han regalado o si no, y si hay profesores que nos escuchan. ¿Cómo lo ven ellos, no?
Sí, sí, bien. Sí. Además dicen por aquí, fíjate, hay oyentes a favor, otros que no, por eso nos gusta el debate. Entonces, por aquí nos dicen a favor, cuando yo era niño y jugaba al fútbol, los padres solían hacerle un regalo al entrenador si teníamos una buena temporada, y yo lo sigo haciendo con mis hijos. También comentan que se puede tener un detalle, pero eso, un detalle, 2 euros por persona, una cosa normalita. O también cuando éramos niños mi madre enviaba un regalo a los maestros por Navidad, no recuerdo bien si también lo hacíamos en fin de curso, pero era una costumbre en la época. En contra, pues dicen que es una práctica que está obsoleta, si quieres hacerle un regalo se lo haces tú, no tienes que liar a nadie. comentan también que el mejor regalo para un profesor debería ser una buena calificación, y los hay que opinan rotundamente que no, que ellos están cumpliendo con su trabajo y no hay por qué regalarles nada.
Bueno, pues la cuestión es el regalo a los profes. ¿Qué opinas al respecto? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, y también me interesa saber, o nos interesa saber, qué regalo habéis hecho. Si en los últimos años sí habéis regalado, ¿qué tipo de regalo? Para hacernos una idea, ¿no?, de por dónde van las cosas.
Hoy sí, son manualidades que
por
son,
ejemplo,
son muy chulas, que lo hacen
chulo,
los niños.
Exacto.
Sí, buenos regalos de fin de curso.
Suena Fuego, que es la nueva canción de Estopa.
Sí, la primera canción del que pronto se convertirá en el décimo álbum de Estopa, también titulado Fuego. El disco no va a llegar hasta el 18 de octubre. Todos son canciones nuevas y, bueno, pues va a ser la mejor manera para celebrar estas dos décadas de música de Estopa. Esta canción es puro Estopa, a mí me encanta.
Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando.
Bueno, sonar sí que suena a Estopa, como tú dices. Recuerda, hablamos de la moda, de regalar a los profesores algún detalle. A veces es mucho más que un detalle. Al final de curso, esto se ha popularizado sobre todo a través de los grupos de WhatsApp de padres, y hay gente que no está de acuerdo y tiene sus razones, y hay gente que está de acuerdo y tiene sus razones. Y también queremos saber qué tipo de regalos se hacen. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Pues sí, a Venecia nos vamos, que desde luego es sin duda una de las ciudades más bellas del mundo. La Plaza de San Marcos, los canales, las góndolas, luego la isla de Burano, por ejemplo, también muy cerquita. En fin, que es una auténtica maravilla todo, pero precisamente por eso cada año recibe a unos 20 millones de turistas. Y claro, 20 millones de turistas... paseando por sus calles, paseando también o navegando por sus canales, que llegan de múltiples maneras. Algunos llegan en avión, pero también otros acuden a través de los grandes cruceros que hacen escala en Venecia. Hay polémica ya desde hace tiempo con el turismo y sobre todo con el excesivo número de visitantes en Venecia, y más creo yo que la va a haber después de lo que ha sucedido este fin de semana. Un crucero de grandes dimensiones, un barco, cuando estaba intentando atracar, bueno, pues se descontroló y pasó esto. Es la sirena de ese crucero en su intento de atracar en el puerto de Venecia. Pero atención, que estamos hablando de un barco de 65.000 toneladas, 54 metros de altura y más de 1.000 camarotes. Imagínate, es como un edificio de 15 pisos. Todavía se desconocen las causas, pero algo falló cuando los dos remolcadores que lo guiaban no pudieron controlar la nave. El casco termina chocando contra el muelle y además se lleva por delante un barco turístico que estaba ya atracado. En el vídeo se ve a varios agentes portuarios ordenar a los turistas que corran y se alejen del barco. Te recuerdo, ¿eh?, es un barco enorme, como de 15 pisos de altura. Bueno, primero a los turistas les dicen alejaos, alejaos, y luego cuando ya se dan cuenta de que el choque es inminente, pues les piden que por lo menos corran hacia la popa, la parte de atrás de ese barco turístico. Por suerte, solamente 4 personas sufrieron contusiones leves, pero como te digo, este choque ha reabierto el debate sobre la presencia de estos grandes barcos en los canales venecianos. El alcalde de la ciudad lo tiene claro y dice que los grandes cruceros no deben pasar por el canal de la Giudecca, donde ocurrió este suceso. Cristina Memo es italiana, de Venecia. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que todos estáis comentando, ¿no?, estas imágenes que se han visto.
Hombre,
en todo,
claro,
el mundo.
Claro, como para no. Sí.
Claro. ¿Y qué dice la gente?
Pues a ver, la cuestión es que hace 7 años que hay una ley nacional que impide el paso de los barcos por ese canal, por el centro de Venecia. El tema es que todavía no se ha actuado porque el gobierno no ha identificado una ruta alternativa. Entonces, claro, estamos todos bastante mosqueados porque ya legalmente se ha establecido que esto no puede ser. Y nada, y a lo mejor es hasta positivo que haya pasado esto, o sea, ya viendo que no ha habido nada grave,
claro.
Es positivo que haya pasado esto, porque puede ser como una señal antes de que pase nada grave. Entonces, a lo mejor están viendo el alcalde y su equipo ahora, están viéndose con el ministro, a ver si encuentran una solución ya urgente.
¿Nos puedes describir cómo es un poco la zona en la que ha tenido lugar este accidente, este choque, este canal de Giudecca? ¿Dónde está? ¿Cómo es?
Canal de Giudecca es un canal muy amplio que divide lo que es el casco antiguo de Venecia, de la isla de la Giudecca, que ahora también forma parte del casco antiguo, pero era, digamos, hasta hace un siglo era la isla de las industrias.
Sí.
Entonces ese canal se había excavado previendo hace mucho que esto fuera de España, previendo. Sí, en previsión de que llegasen efectivamente barcos grandes de transporte. O sea que barcos de hasta cierta medida sí que pueden pasar.
De todas formas, es cierto que cuando se ve de las imágenes con esos barcos tan enormes, ¿no? Gigantescos, porque son muy altos además, ¿no? Como si fueran 15 pisos, ¿no? De un edificio que de repente se va moviendo ahí, pues es una sensación, no sé cómo lo vivís vosotros. De hecho, no sé cómo vivís o cómo se vive en una ciudad que la visitan cada año 20 millones de personas. No sé, ¿qué sensaciones tienes tú?
Ya, desde el punto de vista de los residentes, ya la damos por perdida un poco.
¿Sí?
Porque hubo una estadística según la cual por debajo de los 55.000 habitantes ya la despoblación no hubiese sido irreversible. Y ya estamos en 53.000. Entonces, ya nos estamos haciendo un poco a la idea que Venecia tal como la conocimos, como ciudad viva, se va a acabar pronto.
¿Pero que la gente que vive ahí se está yendo?
Sí, porque es muy caro, porque cada vez hay menos servicios, porque no sale a cuenta invertir dinero en la población, porque el turista es el que trae el dinero. Están desmantelando el hospital, o sea, un poco el camino es...
Pero entonces, Cristina, me estás diciendo que un poco el turismo, que puede ser la gran fuente de riqueza de Venecia, está siendo un poco también la maldición para sus habitantes.
Sí, exactamente. Y por otro lado, no hay alternativa. O sea, yo creo que son fases históricas. Y la ciudad se construyó en un determinado momento histórico en el que todo, entre el comercio y las guerras por el Mediterráneo, había bastante dinero como para mantener una estructura tan cara y ahora ya no hay forma. Claro, sí, es esencial el turismo, pero se va a quedar un sitio solo turístico.
Como una especie de parque temático.
Sí, exactamente, sí. De hecho, la llamamos Gardaland, que es un parque temático de aquí cerca. La llamamos...
Pero tú, por ejemplo, Cristina, ¿tú te has planteado irte de Venecia?
Hombre, yo de hecho vivo en Mestre, mis padres viven en Venecia, en las islas, vamos. Uh-huh. Yo ahora mismo no volvería, he pasado mi infancia muy feliz allí, pero no hay nada, los productos que llegan ahí se venden todos carísimos en los supermercados.
O sea, no es una ciudad para vivir, digamos, para compaginar la vida normal de un trabajo, de colegio, de los niños y demás con los turistas que la visitan. Ahora mismo,
no,
para ti no se puede hacer.
Lo fue. Hasta hace 20 años era un sitio precioso para crecer. Pero ahora mismo no, se está yendo poco a poco, desmontando la estructura, los servicios para la sociedad. Están cerrando escuelas. O sea, un poco...
Bueno, pues
ha
a ver
tomado
que...
un camino sin retorno, ¿sí?
¿Y no crees que eso sea reversible y que se pueda poner coto y a lo mejor restringir las visitas y recuperar también un poco lo que tú decías, lo que pasaba hace 20 años?
Claro, pero al restringir las visitas entrarían menos dinero.
Claro. Venecia, o sea, no, no es unas, no, no es fácil, no es de fácil solución, no, no es, este problema, ¿no?
No, exactamente, porque es una casa, es una ciudad construida en encima de aguas saladas. Uh-huh. Y corroe mucho.
Y necesita mucho dinero para mantenerla también, claro.
Exactamente, o sea, ahora mismo no es viable, sino a través del turismo, ya. Pero tanto turismo se está comiendo.
Total, que esto es una cuestión de equilibrio y el equilibrio no es fácil de conseguir por lo que estamos viendo. Bueno, pues a ver qué sucede, al menos con el tema de los cruceros después de este accidente. Cristina,
ojalá sea un momento para llegar a una solución, vamos, ya que no ha pasado nada grave. Ojalá sea un aliciente para llegar a solucionar el tema.
Pues ojalá que sí. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, hombre. A vosotros.
Adiós. Un abrazo. Impresionante, lo que nos cuenta Cristina de lo que pasa en Venecia. Bueno, y hay fechas en el calendario que a todos nos recuerdan acontecimientos o eventos históricos. Por ejemplo, la madrugada del 15 de abril, el hundimiento del Titanic fue en 1912, o un 6 de agosto, con el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945. O mira, otra fecha, un 6 de junio, en este caso del año 1944, el desembarco de Normandía. Bueno, pues el próximo jueves, este 6 de junio, se cumplen ya 75 años de ese día de...
Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force.
Soldados, marines y pilotos de las fuerzas aliadas, estáis a punto de embarcar en la gran cruzada en la que llevamos trabajando muchos meses. Los ojos del mundo están sobre vosotros, es el mensaje que el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, enviaba a los 150.000 soldados el 6 de junio antes de pasar a la acción. José Cobian, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sabes que solo en ese día, en el día de, murieron casi 4.000 soldados aliados, 3.800.
Tremendo, ¿eh?
La mayoría ahí en esta playa de Omaha. Y entre todas esas víctimas había un español, gallego, Manuel Otero Martínez. Y tú, ahora que estás en tu casa o en tu coche, te preguntarás, ¿cómo llegó un joven gallego a formar parte del mayor ejército de la historia? Un ejército de casi 3 millones de soldados allí en el sur de Inglaterra.
La historia de Manuel Otero comienza allá por el año 1916, en Serra de Outes, en Coruña. Allí nació y trabajó como mecánico de barcos. Pero cuando estalló la Guerra Civil Española, él estaba en Cantabria porque se había enrolado en la Marina Mercante. Combatió por el bando republicano y sobrevivió a la Batalla del Ebro. Pero no se libró de la cárcel, en Barcelona, desde donde le enviaba cartas a sus familiares. Y precisamente estos fueron quienes lo consiguieron sacar de la prisión.
Volvió a Serra de Outes, pero no por mucho tiempo. Manuel emigró a Nueva York, se alistó en el ejército estadounidense y terminó nada más y nada menos que en el 16 regimiento de la célebre Big Red One, la división de infantería más antigua del ejército estadounidense.
Él buscaba ese sueño americano, como todo buen inmigrante, pues buscaba escapar de esa guerra civil, escapar de esa pobreza en un principio, de la posguerra que podíamos encontrar en España, y el emigrar, bueno, pues en este caso podía haber ido a Argentina, a México o a Venezuela, pues decidió irse a los Estados Unidos.
Esto lo contaba en Herrera en COPE Manuel Arenas, presidente de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets y encargado de recopilar toda la información sobre la vida de Manuel Otero. Para conseguir el sueño americano necesitaba al menos 6 meses de servicio militar. Claro que él no se imaginaba que huyendo de la guerra de España iba a llegar a otra guerra mucho más cruenta.
Le tocó regresar a Europa, el entrar en ese 16 regimiento de infantería americana, la famosa Big Red One, y con la mala suerte de desembarcar en el peor sitio que le podía haber tocado, que era la playa de Omaha, y era la más diezmada y la que fue más castigada por los búnkeres y la artillería alemana.
Y cuando las tropas aliadas recibieron la orden, Manuel Otero fue uno de los primeros soldados que intentaron ganar tierra en esa playa, en la de Omaha.
Él pasó esa primera línea de playa, esa segunda línea, llegó a la línea de concertinas, volaron esa línea de concertinas con los famosos Bangalore, que se ve muy bien en la película de Salvar el Soldado Ryan, pero el búnker estaba mucho más alejado, se veía, la misión era tomar ese búnker alemán, y al final, bueno, pues tuvo la mala fortuna de pisar una mina y morir en el acto en esa compañía que quería saltar ese bucle.
Una verdadera historia de película, la de Manuel Otero, y que no se habría conocido nunca de no ser por la curiosidad y también por la insistencia de su sobrina Gema Martínez.
Puso en contacto con nosotros para pedir información de su tío, a ver si había, de alguna manera, podía encontrar algo más de lo que ella tenía. Ella tenía cartas y documentos y, bueno, cuando se puso en contacto, pues me empezó a contar la historia. A mí no me cuadraba porque yo decía, bueno, pues hay soldados españoles en la División Azul, hay soldados españoles en la 9, pero no nos cuadraba que hubiera un español en el ejército norteamericano y, sobre todo, en la Vietnam, en esa unidad.
No le cuadraba a Manuel, incluso se tomó a broma cuando Gema le dijo que tenía en su casa el féretro de su tío después de 70 años. Por eso ella, al cabo de una semana, volvió a llamar a Manuel.
Me volvió a contar lo mismo, yo me lo tomé un poco, pues ya dije, no, aquí no me cuadra, esto no es serio, y no le hice caso. Pero me volvió a insistir, me volvió a llamar al cabo de un mes. Entonces me decía que había encontrado unas cartas nuevas de su tío y que quería que fuéramos a Serra de Hotes a ver el féretro.
¿Y qué hizo Manuel Arenas? Pues coger el coche con su amigo Antonio Sende y poner destino a Serra de Hotes para visitar la casa de Gema Martínez.
Nos abre esta buena señora su casa, nos pasa a un salón, ella tenía distribuidas en la mesa del salón todas las cartas, sobre todo, al cabo de un rato, bueno, pues yo le dije, bueno, ¿y el féretro que me dice usted? Sí, subamos al fallado. Subimos al fallado, encuentro allí un arcón de madera con recubierto de zinc, pues con el nombre, Manuel Otero Martínez, y lo más importante de todos, que era una numeración.
Esa numeración era la identificación que había llevado Manuel el 6 de junio de 1944 cuando se lanzó al agua en la playa de Omaha en Normandía. Y gracias a esos números, Manuel Arenas y Antonio Sende han conseguido encontrar todo tipo de información del soldado Manuel Otero, el español que combatió en el desembarco de Normandía. Qué historia, ¿eh, José?
Bonita, ¿eh?
Impresionante. Rosa, ¿regalan o no regalan los oyentes a los profesores al fin de curso?
Pues mira, sí, de momento sí. Nos vamos al WhatsApp de la tarde.
Buenas tardes. Yo sí estoy de acuerdo en regalar a los maestros por la gran labor que hacen con nuestros hijos. Y de hecho lo hacemos, vaya, su madre y yo. Mi madre, cuando yo era pequeño, también lo hacía. Normalmente, pues suele regalar de todo tipo de cosas. Depende también de, porque suele hacerlo alguna madre o algunas en común y lo que quieren. Pero normalmente, a veces ropa, colonia, algo de joyas.
Pues uno que sí regala. ¿Y tú regalas o no? Nos dejas tu mensaje en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.